Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes. Como siempre, contando con que ustedes están del otro lado, escuchando, interesados en las notas que hoy vamos a tener. Y para comenzar, vamos a ir rápido. Después haré otro tipo de presentaciones. Empezamos con la tercera parte de la entrevista al director del Museo Náutico de Barcelona. Los dejo entonces con él.
Si Inglaterra fue buena para Estados Unidos, exacto, ¿por qué España y Portugal no, o sea, han sido buenas para América Latina, que le dieron, claro, la cultura?
Estados Unidos se independizó después de una guerra. Ha tenido guerras con Inglaterra. En 1812 tuvo una guerra. Con las relaciones con Canadá no siempre han sido buenas. Ahora hay un problema también. Quiero decir que una cosa es el pasado, los conflictos políticos, los militares, y la otra es que hay unas relaciones que se han mantenido siempre. No tiene mucho sentido. Y además, por suerte, yo creo que es una suerte, no ha existido una dependencia de todo este mundo. Es decir, en el momento en que todas las repúblicas sudamericanas se separan de España, ya mucho antes tenían personalidad propia y cultura propia. Entonces, no deben, o sea, en ese sentido hay una conexión. Yo creo que no es un tema de deber o no deber, es simplemente que no hay una dependencia, por lo tanto, hay que buscar lo que es compartido, y lo que es compartido sobre todo es eso, una manera de relacionarse con el mar y una conexión entre sociedades que se han ido moviendo, se han ido mezclando, y ya está, y no tiene más. Sí, los conflictos de este tipo, ahora en España está viviendo un conflicto también de tipo político con México, por ejemplo, sobre esto, la interpretación del pasado. En España hay discusiones sobre si España realmente tuvo un imperio colonial o no. Hay gente que niega que España tuviera colonias. Bueno, eso, a ver,
bueno, habría que, claro, decir cómo llegó el español a América
y cómo se sentía la gente que estaba ya respecto a la metrópoli. Por lo tanto, eso es una interpretación histórica, que eso se queda para los académicos. A nosotros lo que nos interesa es sobre todo es ver hasta qué punto el mar continúa siendo un lugar de encuentro y de contacto. De hecho, si la historia marítima entre Argentina y Uruguay y España, entre Argentina y España fuera el 100%, la parte conflictiva, guerra, combates, lucha y tal, es una parte pequeñísima. El resto es únicamente relaciones comerciales, personales, familiares. Por lo tanto, no le demos tanta importancia a la parte que es una parte conflictiva muy 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 menor. En cambio, la parte que
son
nos une,
mucho más los siglos de convivencia que no los de lucha.
Y mirar, quizá preguntarnos más ahora, en el presente y en el futuro, cómo podemos utilizar el mar para mejorar las relaciones entre España y Argentina. Hay margen todavía para hacer cosas, porque hay el mundo de comercio, hay el mundo de los puertos, el mundo de la pesca y el mundo de la cultura. O sea, hay un montón de... hay un campo aquí enorme por trabajar o por cultivar de presente y de futuro. Y yo creo que es interesante un programa de radio como este. También contribuye a que miremos sobre todo lo que está pasando ahora.
En el mar no realmente, o sea, el programa, como son 4 años ya que lleva, pero hay un público que empezó a interesarse con todo lo que tiene que ver con el mar, la historia del marítima, la vida en el mar, a partir de que empezó a escuchar el programa y lo sigue y participa de cualquier evento que uno organice sobre el tema del mar, ¿no? Porque cuando informé de esta entrevista, ya todos me empezaban a preguntar cuándo le iban a poder escuchar, si venía en directo. Realmente agradecen el haber tenido este contacto y empezar a conocer esa importancia del mar, esa historia naval y mar y fluvial, ¿no?
Pues mira, si me permitís, yo os lanzaría una propuesta. Hoy hemos hecho este encuentro que ha sido un poco casual, en el sentido de que hemos aprovechado una oportunidad, pero hoy en día que tecnológicamente hay las posibilidades de hacer conexiones o entrevistas a distancia, yo os propondría que os acordéis de mí y del Museo Marítimo, y en otros momentos podamos hacer, porque esto que os estaba explicando de esto, este gran proyecto de unir los museos latinoamericanos, esto es un viaje que podemos ir informando de cosas, especialmente de la conexión que estamos haciendo con el proyecto de Museo Marítimo aquí en La Boca. Estamos trabajando ahora en un proyecto internacional que se llama Portada, que es sobre puertos, donde está Buenos Aires, está La Habana, está Barcelona y está el puerto de Marsella. Es un proyecto complicado de explicar, un proyecto de investigación sobre datos históricos, pero la cuestión es que detrás de todo esto lo que hay es ver cómo se relacionan estos grandes puertos. Entonces, yo lo que os sugeriría es que en otra ocasión, como es fácil hacerlo por teléfono...
Sí, por teléfono uno lo hace, ¿no?
Poder hacer, manteneros informados de la parte específicamente argentina de este proyecto, o de la parte específicamente argentina de estos grandes, proyectos. Yo creo que ahora lo que estamos haciendo, aparte de esto, saludar a los oyentes en Argentina, es abrir un poco como una especie de puerta para que continúe, porque aquí hay, nosotros nos encanta mantener este contacto con la gente que le gusta el mar. Yo no sé si en Argentina pasa, pero aquí nos pasa una cosa muy curiosa. Nosotros pensamos que la gente que le interesa al mar está en la costa o en Barcelona. Y continuamente encuentras gente en los lugares más insospechados que son amantes del mar y que te explican historias que hicieron el servicio militar en la marina y les quedó como una especie de amor por el mar, o han practicado algún deporte, o tienen relaciones familiares. O sea, tú vas a cualquier sitio del interior donde no esperas encontrar nadie relacionado con el mar, y hay una persona ya que acabas de descubrir que es un amigo, por decirlo así, que forma parte de esta gran familia. Entonces, un programa de radio como el vuestro y un museo como el nuestro, una de las labores que tiene también es ir pescando a esta gente.
Exacto, o sea, en el contacto que tengo con el tema de la marina,
sí.
Bueno, resulta que uno se encuentra con esa realidad. Montón de marinos que vienen de Salta, de Jujuy, sí. Que uno dice, ¿dónde está el mar? En Salta o Jujuy, en la Argentina. Claro. Y están en la marina, están, ¿no? Como oficiales.
Sí, sí.
O yo le he hecho notas a gente de Salta y de Jujuy, bueno, hablando de sus ríos y de su historia personal, ¿no? Y yo digo, realmente, y están allá. Y uno dice, ¿cómo le interesó ser miembro de la marina, viviendo en medio de la montaña en el norte? Porque justamente es como eso, que lo que más les cuestiona es como un poco su mundo más desconocido.
Bueno, es la fascinación.
Claro, por eso es el mundo más desconocido.
Y esta gente, en el fondo, se lleva al mar, a su casa, a su familia, al interior, y también toda esta gente son colaboradores nuestros. Tenemos que conectar con ellos para que ellos nos ayuden también con este trabajo. Pero es muy de hecho tiene su lógica. La gente que ha vivido sin ningún contacto directo con el mar, a veces en territorios, en montaña o en territorios que el mar casi no se puede ni concebir, claro, para ellos el mar es como otro planeta, claro. Es como ir a la luna. Pero eso es fascinante y todavía pasa. La gente que crea que Puede que haya gente que crea que hoy en día con Internet, con el Google Maps y con todo, el mundo ya está cerrado, está todo conocido, no hay margen para la aventura, y no es verdad. Hay un, precisamente el mar es todavía uno de los
pocos... Es el mundo más desconocido, sí, de la Tierra.
Es uno de los lugares donde todavía hay un margen para la aventura. Yo a veces, claro, yo soy muy aficionado, lógicamente, al mundo del mar, y lo veo con mucha simpatía, y seguramente soy poco neutral. Pero a veces me habla, hay gente que me habla de la aventura, gente que hace montaña. La aventura de la montaña, la escalada y tal. Y yo pienso, aventuras son los que han hecho la Vendée Globe, que hacen una vuelta al mundo solos en un barco, sabiendo que la mayor parte del trayecto pueden morir en cualquier momento, claro, y nadie les va a ayudar. Y están haciendo, están luchando contra unos elementos que son incontrolables. También en la montaña, cierto, pero en el mar no te puedes parar y refugiarte. En el mar puedes dormir 20 minutos, una hora, pero tienes que estar allá. O sea, la aventura máxima está en el mar. Y hay un margen increíble para lo que es la aventura humana. Y después, por descontado, debajo de la superficie está todo.
Hoy en día todo, la arqueología, con toda la tecnología, está descubriendo montones de cosas, de civilizaciones en el fondo del mar. Sí, o sea, que se han hundido y lo están descubriendo, porque realmente de eso no sabíamos nada.
Nada.
Y se puede hasta cambiar la historia del mundo de repente con algún descubrimiento en el mar, ¿no?
Sí. Ahora que dice esto de la, que es curioso, porque a veces nosotros encontramos restos arqueológicos relacionados con el mar en tierra firme, con el, claro, el barco este que hay en que se encontró aquí en Buenos Aires, que se ha excavado.
Sí, 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 el del Hilton, sí.
Aquí hay un proyecto súper interesante, y muchas veces eso encuentras, no recuerdo si era un aparcamiento, era un edificio o algo así, te encuentras eso, una sorpresa.
Esto estaba, en Buenos Aires estaban construyendo un hotel.
Un hotel.
Pues un hotel, porque yo estoy en contacto incluso el doctor Marcelo Weiss,
sí,
que
Marcelo,
bueno,
sí,
él,
sí, le conozco,
él fue durante, o sea, somos muy amigos, sí, y pues fue... Eso. No, estuvo como columnista, sí, en mi programa. Sí, 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 hablando de la arqueología y el mar.
Marcelo, dar un gran saludo desde aquí.
Si somos muy amigos con el doctor Weissel y sí, justamente hacía una columna, hacíamos en el programa, y él hablaba de la arqueología y el mar.
Caracola de poniente, marinera de cristal, siente el canto de la mar, brilla la luna y no siente, siente el canto de la mar, brilla la luna y no siente, por el cobalto esplendente del mar amplio como un vuelo, la luna de caramelo navega por la rompiente, la luna de caramelo navega por la rompiente.
Canto marinero con sabor a sal, a orillas del aire mares dorados sobre el pinar. Canto marinero con sabor a sal, a orillas del aire mares corados sobre el pinar.
Torrera, lo guardarías, cuidas la marinería, mas no cuidas mis amores. Cuidas la marinería, mas no cuidas mis amores. Ay, mar de la tempestad, no me reclames la vida, que la tengo prometida por amor y por verdad, que la tengo prometida por amor y
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canto Marinero es la canción que escuchamos. Y ahora sí, vamos a charlar un rato mientras Ricardo hace la comunicación telefónica con el capitán Eugenio Fachín para que nos cuente un poco sobre Antártida. ¿Y por qué? Porque justamente mañana es el Día de la Antártida. Entonces, vamos a hablar del tema Antártida Argentina, rememorando los 121 años que está la Argentina en la Antártida en forma permanente. Y esta última tercera parte que hemos escuchado del museo con el director del Museo de Barcelona, donde dio conceptos interesantes, importantes sobre el mar, la aventura marítima, lo misterioso que es el mar, cosas que nosotros las hablamos siempre en el programa, pero es bueno que lo diga otro, es bueno escucharlo de gente externa al programa y nada que ver tampoco con nuestro programa, resulta interesante oírlo. Y ya está. Y ahora, bueno, sí, tenemos la comunicación con Eugenio Fachín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
En primer lugar, felicitaciones por los homenajes recibidos por tus cuentos antárticos, que como...
Sí, la verdad que fue, hoy es un día de muchas emociones, sí, sí, ciertamente, bueno, se inició el proceso para declarar interés municipal por la Municipalidad de Mar del Plata los cuentos infantiles antárticos, que tienen, digamos, llevan un gran trabajo detrás. Para comenzar, es necesario decir que escribir un cuento infantil de estas características es mucho más difícil que hacer una investigación y hacer un paper, porque tenés que aprender a utilizar un vocabulario adecuado, una cantidad de palabras determinadas, un ritmo determinado. No es lo mismo escribir para un adulto que, bueno, que tiene una formación, que lee, etcétera, que para un niño. Pero estos además tienen dos o tres vertientes que lo diferencian de los cuentos normales. Primero, que los temas fueron seleccionados junto a científicos del Instituto Antártico, que tienen mucha experiencia en la Antártida. Después, ese tema fue llevado, en mi caso, con mi nieto, entre los 6 y los 8 años de él. Fueron expuestos y entre los dos armamos un cuento. La verdad que estos cuentos nacen porque él quería que sus amigos pudieran saber de Antártida lo que él, entre comillas, sabía, porque yo le contaba. Pero bueno, la confección, la etapa creativa fue seguida por estos científicos, y los científicos además le agregaron un paper que está inscrito en un QR dentro del libro, donde para padres y docentes, que esta es la idea de estos cuentos, cubrir la vacancia que hay de los temas antárticos en las primeras infancias. En realidad hay vacancia de temas antárticos a lo largo de toda la formación, digamos, desde el preescolar, primaria, secundaria, terciario y universitario. Digamos, hay una absoluta carencia en las currículas de la República Argentina, cosa que estamos trabajando muchos colegas míos y yo para cubrirlas. Esto es un pequeño aporte y la verdad que son lindos en el sentido que brindan información y bueno. Pero hoy tenemos, hoy es un día muy especial para la Antártida, porque estamos en víspera de cumplir 121 años de permanencia en la Antártida por parte de la Argentina, en la base Orcada, ¿no?
Acabo de decirlo. Pero digo, igualmente, ese tema del cuento, aunque no esté dentro de la temática inclusiva de Antártida, es muy interesante. Por eso me gusta hablarlo, porque justamente hay, es una ausencia que hay, y que vos hayas hecho esos cuentos especialmente pensados, con calidad científica, con certezas, no con fantasías, pero escrito para niños y con la colaboración justamente a partir de tu nieto, bueno, es un hecho para destacar, y viene muy bien destacarlo en este día que queremos recordar la Antártida, los 121 años de presencia argentina en la Antártida. Porque es una manera de que el chico llegue a la Antártida.
El chico llegue a la Antártida, y además la idea es, como yo lo hoy les contaba a las personas del Consejo Deliberante que estaban presentes, inclusive estaba la agrupación Antártico de Mar del Plata, porque estoy en Mar del Plata. En Mar del Plata hay una comunidad antártica muy grande. Hay muchos antárticos que decidieron vivir en Mar del Plata. Entonces yo les contaba que los cuentos del Antártico habían sido desarrollados para difundir, concientizar y educar a los niños de jardín infante y primaria, ¿no?, sobre los temas más relevantes de la cuestión antártica.
Ah, pues digo que no es solo una fantasía, sino que tiene todo un fondo de dar a conocer cosas ciertas, reales, pero para el en un cuento para que el chico lo disfrute, lo lea y lo entienda.
Sí, tengo, obviamente yo charlo con muchos amigos antárticos, científicos antárticos. Bueno, al final esta actividad, después de tantos años, te lleva a que puedas establecer una hermosa amistad con todos ellos, porque todos desarrollan temas que son súper específicos, pero igualmente interesantes. Por ejemplo, la primera etapa de esta colección naranja, que así se llama, que son cuatro libros. Esos cuatro libros tienen temas determinados. El primero que desarrollamos, que desarrollé, digamos, en forma autónoma, que tenía que ver con mi profesión, fue cuidando el mar. Entonces hablamos de una situación, y entonces ahí, en el paper, yo le pongo a los padres y a los docentes que hay una convención internacional que se llama MARPOL, por Mar Pollution, MARPOL, donde se fijan reglas, se fijan cosas, qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, sin ir más lejos, con este tema de la evolución del derecho internacional aplicable a la Antártida, en la Antártida no van más buques con combustible pesado. Antes se usaba fuel oil. Fuel oil es un combustible, no lo conocemos habitualmente porque no lo usan los vehículos que utilizamos, lo usan los grandes barcos. Es muy espeso, es casi, te diría, casi un petróleo crudo, una brea, que hay que calentarlo para poder inyectarlo dentro de los motores, y el fuel oil deja muchos residuos. Y entonces, ante la necesidad de preservar el medio ambiente marino y atmosférico antártico, se ha optado por prohibir que los buques utilicen combustibles pesados. Entonces tienen que usar gasoil, que ese sí lo conocemos. Es el mismo gasoil que usamos en los vehículos. Y así fue evolucionando. Después, el segundo tenía que ver con el vulcanismo antártico. Entonces armamos un cuento sobre una situación en la isla de Excepción, que es un volcán que está, digamos, adormecido. Es una isla muy linda que tiene, está, el cráter está inundado, entonces se puede acceder con buque. De hecho, yo he entrado después de 20 años con el rompehielos, cuando era comandante del rompehielos, por ahí por 1999 y 2000, he entrado con el rompehielos, y después entré con dos buques de pasajeros de casi 200 metros de eslora, y ese lugar es un lugar maravilloso. Hicimos un cuento y me guió tanto por el tema como por, digamos, con las pequeñas redacciones, digamos, el presidente del Consejo Argentino de Geología, que es un amigo tuyo también, Claudio Párica, por supuesto, estoy hablando, y que es, además de una persona maravillosa, un conocedor distinguido de la geología antártica. Después hicimos uno que tenía que ver con pingüinos, y que tenía que ver cómo regresaban los pingüinos a la Antártida para reacomodar los nidos que habían dejado el año pasado con la misma pareja.
Sí, porque somos monogámicos los pingüinos, según dicen, ¿no?
Así es, sí. y entonces hay uno que los guía, y es maravilloso ver las fotografías de la fila india que hacen los pingüinos para regresar a la zona de anide. Es digamos, te pone la piel de gallina con verlo, y a los chicos se quedan asombrados y preguntan, ¿pero es verdad? Sí, es verdad, es así. Digamos, y el último es meteoritos, que también Claudio es un especialista en meteoritos, y los meteoritos pueden ser de cualquier cosa, pueden ser hasta de oro macizo. Una piedra de 50 toneladas de oro macizo, bueno, no los hay, pero...
Pero podría llegar a ser.
Sí, pero podría llegar a hacerlo. Además, ¿de dónde vienen los meteoritos? Y hablamos de ese cinturón que está alrededor de la galaxia, que puede en algún momento puede precipitar. Viste que ahora está hay un meteorito dando, no, un meteorito es cuando precipita, pero hay una roca en el universo que puede llegar a chocar o con la Luna o con la Tierra. Pero bueno, estamos en esas cosas. Y así se conformaron los cuatro cuentos, y ahora hay dos cuentos más. Uno que habla sobre Pingüinos Emperador, que le mandamos el borrador a una bióloga, Sandra Vivekin, una excelente bióloga que conoce mucho de pingüinos, y uno de esponjas, que las esponjas son animales que están fijos en el fondo del mar, y lo está trabajando una bióloga experta en esponjas antárticas, que es Laura Schechter, que por supuesto termina siendo uno de los personajes, una esponja, y es muy lindo trabajar con ellos. Entonces yo les mandamos los textos, y los textos vuelven y dicen, mira, corregí esto, no, las esponjas en general no filtran derrames de químicos porque se ven muy afectados, son animales, me dice, pero sí filtran agua, y entonces dentro de las esponjas viven especies de animales, y digamos, yo que creí que tenía, digamos, agotado el tema de las esponjas, de charlar tanto con ellas, me termino enterando de cientos de cosas escribiendo el libro, digamos, a nosotros, ¿no? Porque la que hace las caricaturas es mi esposa, que es artista plástica, y fue por más de 30 años maestra jardinera en el Liceo Franco Argentino Jean Mermoz, un prestigiosísimo colegio de Buenos Aires, y como es artista plástica, ella no hace, digamos, caricaturas, pero bueno, se prendió porque es como un mandato familiar.
Era un trabajo en familia, eso.
Sí, sí. Bueno, están todos anotados en el tema antártico en la familia, pero bueno, es así. Y por eso los cuentos tienen enfoques científicos claros y desarrollados para ser comprendidos por los lectores. Habla de flora, de fauna, de elementos que existen en la realidad antártica, con un, no te digo, no quiero exagerar, pero con un mágico toque de fantasía real.
Por eso digo, está bárbaro, es lo que te decía al principio, o sea, está bárbaro tomar temas que sean científicos, tomar la realidad, lo que realmente el conocimiento, y poderlo convertir para que los chicos lo lean interesados, entusiasmados. Y está buenísimo la idea del QR para adultos, porque así el adulto, que tampoco sabe del tema, se puede interiorizar para compartirlo con el chico.
Sí, sí, además te digo que están estos papers que los científicos están acostumbrados a publicarlos y a generarlos con el argot que tiene cada una de las disciplinas, digamos, ¿no? Esta vez los hacen pensando, yo les pido por favor que los hagan pensando en que lo va a tomar un maestro que está en la Quiaca, que no ha llegado nunca a Buenos Aires, no es que sea un ignorante, pero le tenemos que facilitar las cosas, que no tenga que recurrir a un diccionario para saber qué significa el término que puso en ese paper. Entonces está escrito en un idioma muy llano, muy preciso, muy científico, digamos, con muchas, ya te repito, muchas precisiones, pero
a idioma de que lo pueda entender cualquiera. Cualquiera que llegue a tener acceso y que lo necesite explicar, incluso.
Bueno, esa es la idea, ¿no?
Claro.
La idea es que, antes de leer el cuento, pero viste, los cuentos y el QR son como los manuales de los artefactos de los electrodomésticos. Vos lees el manual de uso después que te mandaste una macana. Bueno, estoy seguro que casi todos leen primero el cuento, que es muy atractivo porque tiene la digitalización Está muy bien hecha, la hizo una gran artista también digital, que es María, y María ha hecho un trabajo maravilloso con la digitalización. María Cordini se llama.
Eugenio, te interrumpo un momento, ya sabes la técnica, vamos a la canción, a la segunda canción del programa y continuamos con este tema.
Tan pura, tan clara, radiante, va soltándote a volar, abriendo tus alas, desplegando tus colores de pureza celestial, cantando, sintiendo, te sigo. Con mis ojos a tu altar, altiva, flameante, quiero verte en este suelo con justicia y libertad. Mi bandera está en el cielo, no la tienes que buscar. Mi bandera es el reflejo de los hombres con lealtad, que nos une, nos provoca sentimientos de hermandad. Mi bandera es Argentina, Argentina es libertad.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Mi bandera es Argentina y continuamos entonces con esta interesante información literaria infantil, pero que, como te decía Eugenio, tiene muchísimo que ver y que le... creo que eso es un gran beneficio para el tema de Antártida.
Yo espero que así lo sea, porque fue el objetivo de este trabajo. Por supuesto que en los cuentos no hay situaciones inexistentes, ¿no? Que no se contrasten con la realidad científica, no hay personajes irreales, o que no están presentes en el continente antártico, porque uno podría pensar en personajes que son maravillosos, no sé, un oso polar, y si uno pusiera un oso polar en un cuento antártico, a los chicos que son tan, digamos, plásticos, les queda en la cabeza que hay osos polares en la Antártida. Entonces la realidad, yo creo que nos tenemos, en eso sí hay que manejarse con una absoluta rigurosidad científica.
No, pues digo, está genial la idea, o sea, todo el proyecto y esto de usar, hacer cuentos, pero basados en lo que es la Antártida, pues digo, no en una fantasía, sino esto es lo que hay. Y con esto que hay, hacemos el cuento para que el chico lo entusiasme leerlo e interesarse en el tema. Y no, como decimos, inventarle cosas que no existen y que tengan una idea irreal de lo que es la Antártida argentina.
Ese ha sido el objetivo, Beatriz. Ese ha sido el objetivo. Hoy vamos a charlar del sistema del Tratado Antártico, que es, digamos, la columna vertebral de la Antártida.
Pero bueno, el tema este, te digo, me parece que realmente era un mérito al festejo del Día de la Antártida. O sea, ese trabajo es un homenaje digno del Día de la Antártida, por eso no me molestó el Tratado Antártico, lo podemos ahora, por supuesto, o en otro momento, pero creo que hablar de esos cuentos y de esa idea era justo el mejor homenaje para el Día de la Antártida.
Sí, hoy se presentaron dos grupos de cuentos, la colección Azul, es una colección que hicieron. En realidad todo esto nace del Encuentro de Historiadores Antárticos Latinoamericanos, que ya te conté que soy representante por la Argentina, en la parte de organización, digamos. La verdad que los representantes son todos los que concurrimos, porque Argentina, digamos, no tenemos nada que nos apoye, lo hacemos todo por nuestros medios y por nuestra voluntad de investigar y de trabajar, los historiadores antárticos argentinos. Los chilenos tienen una fundación que los financia, les financia los viajes, financia todo, pero los argentinos lo hacemos con...
A pulmón, como todo lo que tiene que ver con la cultura en la Argentina, con la cultura verdadera, ¿no? Con la que vale.
Bueno, vos sabés porque sos una luchadora.
Por eso.
Así que no te voy a contar lo que cuesta hacer algo que tenga que ver con la cultura. Y yo vengo organizando los congresos que se hacen en Argentina, se llaman encuentros, pero no importa, es un congreso al final, desde el 2013, ¿no? El primero que hicimos fue en el 2016, y en eso, bueno, obviamente tengo que tocar todos los timbres que tengo a disposición. Me apoyó muchísimo la Cancillería y la Armada, muchísimo. Debo decir que sin ellos no se hacía. La Cancillería, de hecho, puso el lugar y la Secretaría de la Dirección Internacional de Política Antártica, o Política Internacional Antártica, me puso incluso a diplomáticos para que me ayudaran en la organización, es decir, recibir a las personas, nos dieron el anfiteatro, y ese año yo presidía el comité académico de ese encuentro. Le corresponde al país anfitrión el comité académico para aceptar las ponencias, porque hemos rechazado ponencias por falta de nivel.
Sí, de nivel, lógico, de nivel científico, académico, eso es así en cualquier evento, o sea, uno tiene que presentar un trabajo con el nivel correspondiente.
Y además tiene que tener que ver con lo que querés hacer, porque, no sé, algunos presentaban, por ejemplo, lo que es cultura, lo que es arte, también tiene que ver con el encuentro de historiadores, porque al final las canciones que vos expusiste, alguien, bueno, eso... se le busca un espacio, y se pero alguien quería hablar, por ejemplo, no sé, de tránsito en la ciudad de Buenos Aires, digo, no,
no, mira, claro,
está todo muy lindo, pero no tiene nada que ver.
con el tema.
Sí, decime, perdón que por la interrupción.
No, no, digo que no tenía nada que ver con el tema, o sea, una desubicación total, lástima que hay mucha gente así.
Bueno, pero el comité académico, bueno, está para eso.
Claro.
A veces, del exterior... ponen temas controversiales, por ejemplo, en una oportunidad una chilena quería hablar de un punto que había en conflicto con la Argentina en la definición
del límite
frente marítimo, etcétera, va una pavada. La verdad es que lo aceptamos solamente para escuchar la posición, pero bueno, el comité académico estaba para eso. ¿Qué me pasó a mí en ese comité académico? ¿Aceptaron, no aceptaron? Vi que había muchos trabajos de educación. Que hay todo esto nace en ese momento. Yo les propuse a mis colegas, le digo, mire, hay mucho de educación. ¿Por qué no lo concentramos aparte del encuentro de historiadores? Investigamos hechos pasados, investigamos situaciones internacionales, investigamos a personajes, pero la verdad es que no trabajamos en el tema de la educación. No trabajábamos en el tema,
claro,
de la educación.
Y es un tema que es importante.
Bueno, cuando yo les presento a mis colegas de, en ese momento, Chile, Uruguay y hasta Brasil había participado. No vino nadie de Brasil, pero bueno, Chile y Uruguay. Les digo, mire, señores, nosotros hacemos enjundiosas investigaciones, porque son, la verdad que son trabajos increíbles. Claro que es para un gueto, un grupo muy pequeño, somos 30 personas, 40, y estoy hablando de 5 países, ¿no? Pero son súper especialistas y entonces uno valora, ¿cómo llevamos esto a la gente? Le digo, esto, el único vehículo que hay para llevarlo al resto de las personas se llama educación. Es el único vehículo, yo no conozco otro vehículo, claro, para que la gente conozca la Antártida.
En la Antártida, porque, como cualquier tema que tenga que ver con la realidad, la historia, o sea, si no lo haces a través de la educación, sí, podés usar los medios, pero Sí, eso solo no sirve, no alcanza.
Es mucho más efímero.
Claro, exacto.
Mira, hoy estábamos con la presentes en el acto este en el Consejo Deliberante, estaba la agrupación Antárticos de Mar del Plata, que son una comunidad muy activa en el tema, y digo muy activo porque dan conferencias, dan charlas, hacen trabajos, hay un grupo de investigadores que está, digamos, como asimilados al grupo este de investigadores. Uno de ellos es Tamara Culetón, que es la que hoy dirige por Argentina el Foro de Educación, primero porque es profesora, es educadora, le pedí que lo hiciera, es una brillante investigadora y además tiene, digamos, esa expertise de la educación porque es profe.
Claro.
Universitaria, secundaria, es profe. Y la verdad que cuando sos profesor, fue, digamos, los momentos más dulces de mi vida, la docencia, porque interactuar con el desafío de interactuar con personas inteligentes, que a mí me tocó brindar clases en nivel universitario, pero este es un desafío permanente.
Te ponen, el secundario es más grande, el desafío.
Sí, sí, es maravilloso, tiene sus riesgos, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que le digo, hagamos este foro de educación y llevemos a ver. Muchos se resistieron, al año siguiente en Chile no se organizó el foro, pero después el foro cobró vida y hoy el encuentro, que son 3 días, un día y medio es encuentro de historiadores y un día y medio es foro de educación, porque es por ahí. Y hoy yo les decía a mis colegas, que no te terminé de decir qué es lo que yo les decía a mis colegas, miren, lo que hacen ustedes es maravilloso, pero nosotros tenemos que lograr que la Antártida esté en las currículas de la educación, tanto de la educación formal, digamos, la jardín de infantes, preescolar, primaria, secundaria, universidad, como la de los profesores, porque el problema que tenemos es que los profesores ignoran. Les conté una anécdota que es una cosa de color, pero que marca mucho esto. ¿Y cuál es la anécdota? En el 2004, en el centenario de la ocupación permanente, yo era comandante conjunto antártico. Y estábamos a bordo del rompehielos Irizar con una cantidad enorme de diputados, había un par de senadores incluso, de funcionarios, de VIP, ¿no?, de personajes importantes de la política, y lo que los unía a todos era la ignorancia del tema antártico. No es que ellos fueran culpables, no eran ignorantes, eran personas lúcidas, con unas formaciones increíbles, pero no conocían la Antártida, porque nadie les había enseñado la Antártida.
Claro, porque no es un tema que está en lo cotidiano, como no está en la educación y no está en lo cotidiano, y es la única manera de que la Antártida se mantenga y sea algo incorporado a la vida del argentino, en este caso, es que la conozcan. Porque yo no puedo amar ni defender lo que no conozco.
Bueno, ese es un lema que está muy presente entre los antárticos. Exactamente lo que vos decís, Beatriz. Es exactamente. Por eso estoy tan agradecido que hayas ideado esta columna para charlar de cuestiones antárticas. Espero que podamos despertar la curiosidad, pero también les conté que durante el año pasado, con el Ministerio de Defensa, con un grupo de personas del Ministerio de Defensa, intentamos hablar con el Ministerio de Educación. Yo no fui de la partida de los que habló, porque fue una reunión de otro nivel, y los que...
Claudio me dijo que te lo envió a vos.
La Nación Argentina, que el Ministerio de Educación de la Nación Argentina tiene 0 escuelas, digamos, las escuelas son todas las provincias, pero es el que preside el Consejo Federal de Educación.
Bueno, Eugenio, de alguna manera... te vuelvo a interrumpir. Hoy el programa estaba para Antártida, te vuelvo a interrumpir, vamos a la última canción del programa y después continuamos.
Maravilloso.
Continente blanco de perpetuo invierno, donde hielo y nieve son eternidad, donde la bandera que flamea al viento es un sentimiento pero de verdad, donde decir patria no es solo palabra, es esfuerzo diario, entrega sin par de hombres y mujeres que te han
han sembrado y te han grabado nuestra identidad. De hombres y mujeres que te han sembrado y te han grabado nuestra identidad. Para que te vistas de celeste y blanco y te cubro un manto de fraternidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad. Antártida nuestra, ellos les cantamos porque te han regado mi argentinidad.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Antártida Argentina, la canción que escuchamos. Eugenio, por lo menos vamos despertando el interés de la gente o la preocupación por el desconocimiento. Ya me llegan mensajes de los oyentes diciendo qué pena, que no se conoce, qué real. Bueno, hoy estamos despertando interés en el y conciencia del desconocimiento de la Antártida.
Sí, ojalá lo escuche de algún funcionario de algún ministerio.
Ojalá.
Y se preocupe en serio, tienen en mí un absoluto y desinteresado colaborador para poder incluir en las currículas la temática. Bueno, estaba hablando del Ministerio de Educación y bueno, en esas reuniones el Ministerio de Educación les dice que su preocupación es que los chicos aprendan a leer y comprender textos, cosa que es maravilloso, pero ¿no se puede hacer lo mismo con textos antárticos? Digamos, ¿por qué tiene que ser mi perro ladra o una cosa así? ¿No puede ser, la Antártida Argentina, alguno de sus próceres? ¿Por qué no podemos utilizar textos que hablen de la biología antártica, de la geología antártica, de la meteorología, que es tan, tan increíble en la meteorología? Digamos, en este curso que damos en la Universidad de San Martín sobre estudios antárticos, cuando viene el profesor de meteorología a hablar de meteorología antártica, habla de meteorología en general, pero de Antártica, es una cosa apasionante, las cosas que pasan, bueno, las auroras, hay cosas que son una locura, una hermosura además, toda la naturaleza tiene un valor estético importante, pero el valor estético de las cuestiones meteorológicas exclusivamente son increíbles. Es lo que decimos, bueno, es muy difícil hacerles comprender cuán importante es que aparezcan las currículas. Ojalá apareciera al menos en las currículas de los profesores para que los egresados, tanto maestras jardineras, maestros de primaria, profesores de distintas, porque hay muchas disciplinas que están subsumidas en la cuestión antártica, no sé, biología, las cuestiones de orden político y geopolítico, de la disciplina que busques, algo de Antártida en todas hay.
Es que es un poco también, Eugenio, lo que discúlpame, pero digo, es un poco también lo que pasa con todo lo que tiene que ver con lo naval, con el agua, con el río, con el mar. O sea, tampoco encontrás en la currícula historia naval, tampoco encontrás cuidado del mar, importancia del mar. O sea, es como que hay una gran negación de todo ese tema en lo que tiene que ver con nuestra educación y nuestra sociedad.
Sí, pareciera que hasta los deportes náuticos son privativos de una élite y es mentira.
Exacto. Mirá, acá siempre vienen los del Club de Regatas Almirante Brown, donde nadie tiene, todos pueden remar si quieren, porque van al, se anotan, van al fin de semana ahí a la Vuelta de Rocha y reman. Y no necesitas más que pagar, no sé, lo que salga la inscripción de para remar, ¿no? No sé yo, no sé, en este, o este año, pero no es una fortuna.
No, definitivamente es así. Bueno, hablar que la Argentina vive espaldas al mar es una absoluta realidad, ¿no?
Exacto. Después iba hasta nuestra historia. Yo digo, uno habla de historia naval, de todo lo que tuvo que ver la parte naval en el desarrollo de nuestra historia. Y nadie se enteró, nadie cree que eso sea cierto. Tenemos nada más que la historia terrestre.
Sí. Habiendo sido el propio San Martín el que reconoce que sin la victoria de Montevideo de Almirante Brown no hubiese podido haber hecho la campaña a Chile.
Exacto. Perú, ¿no? Exacto.
Y... Es exactamente como decís, pero además yo te digo una cosa muy sencilla. Yo quisiera saber si cuántos ciudadanos del partido Almirante Brown saben quién fue el Almirante Brown. Hasta ahí nada más, no te pido mucho más.
Sí, 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 o en La Boca, que está en todos los monumentos a Brown y todo. Lo mismo, ¿cuántos realmente saben quién fue Brown? Pues digo, y son lugares emblemáticos para el personaje, pero pues digo, es una falta de conciencia general. Nosotros este año vamos a organizar un ciclo de charlas sobre la integración de la Patagonia a nuestro territorio desde el mar. Antes de la conquista del desierto, ¿viste? Todo lo que hizo la Marina para ir conociendo la Patagonia e irla integrando en las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fue todo acción marítima, o sea, fue desde la Marina que lo hicieron todas esas primeras integraciones. Y nadie sabe, nadie lo tiene en cuenta. De lo único que hablan es de la conquista del desierto. O sea, un hecho terrestre.
Y aún te digo que con el tema de que es todo bueno, tendrá que ver con que han hecho mejor el trabajo el Instituto San Martiniano y Belgraniano.
Sí, sí, que, yo siempre digo, tienen mucho mejor marketing San Martín y Belgrano.
Sí, que son unos monstruos, digamos, son increíbles, son personajes que son y realmente grandes. Pero no le va la saga al Almirante Brown.
No, por eso te digo, y además también tiene que ver con, yo siempre digo, la culpa también la tiene un poco Mitre, que hizo la historia terrestre.
La historia, sí, sí, sí. Después, mira, yo te voy a, perdón, voy a ser autorreferente en esto. Cuando comencé a investigar para escribir el libro sobre el destructor Bouchard, comencé a investigar la vida de Bouchard, que más o menos uno la conoce, sí. Porque bueno, en la escuela naval te hacen estudiar, pero cuando entras en la profundidad y sabes que, por ejemplo, en la batalla de San Lorenzo, Bouchard, un marino, que era en ese momento era granadero,
sí.
Le arrebata la bandera al abanderado español, obviamente quitándole la vida, porque un abanderado,
claro.
La única forma de sacar la bandera es matándolo, porque son los abanderados tienen esa misión. Y San Martín hace un encendido elogio, y era digamos, estaba montado a caballo con los granaderos porque
los barcos se habían cerrado,
habían desintegrado de la armada,
claro.
Y bueno, después vuelve nuevamente
Eugenio, acá me están corriendo, se nos termina el programa.
Ah, qué pena. Bueno,
no importa, la próxima seguimos tarde,
nada del Tratado Antártico,
no importa, lo hablamos la próxima vez, pero esto fue interesante, muy importante. Muchas gracias, te vuelvo a felicitar y a nuestros oyentes el próximo viernes a las 16:00 por Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.